En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este martes 14 de julio. Mira, estamos todavía queda Mundial Ciudadanos, todavía queda Mundial. Y estaba pensando que hoy día juega
Francia-España.
Un 14 de julio. Ni más ni menos, ¿eh?
Mira,
Francia jugándose todo ese 14 de julio. El paso a la final nuevamente. Gran equipo, ahí España también tiene un gran equipo. No, yo creo que de ahí debiera salir el campeón, ¿no? ¿Qué dice usted?
Ojalá. A mí me gusta esa llave. Yo soy hincha de por cariño de España, pero creo que Francia tiene un equipazo y tiene más posibilidades de ganarle a Argentina si es que llega a la
Qatar,
final.
En Qatar fue injusta la derrota de Francia, ¿no?
Había no, yo voy por España siempre.
Siempre por España. Bueno, pero ahí vamos a ver hoy día a las
sobre
3.
Sobre todo si son contra los españoles. O sea, los franceses.
Mira, ya. Bueno. Eso es una cápsula mundialera.
A las 3 de la tarde vamos a estar ahí mirando la primera llave de la semifinal.
Muy poco, entre que todo el mundo está preocupado de la lluvia, que viene la lluvia, cuidado, que vienen 5 días de lluvia en Santiago. Bueno, no ha llovido en todo el año. Y ahora vamos a pasar un sistema frontal durísimo, ¿no? Que hay que tener preocupación. Dicen que mucho viento, el temor a que haya cortes de luz importantes. Así que a prepararse, ¿no? Todo el mundo, yo creo que está tomando los resguardos debidos. Pero nuestro programa, en directo al grano, estamos preocupados también y estamos aquí, ¿no? Con Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, de lo que está pasando, sobre todo porque estamos llegando, así como al final del Mundial, al final del camino también, con la mega reforma, ¿no? Ese es el nombre, tantos nombres, tanta creatividad que hubo y se terminó llamando mega reforma. ¿No? Y estamos hablando de la ley de reconstrucción, la ley que busca que Chile vuelva a crecer. Ya se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado la mega reforma impulsada por el Ejecutivo, por el presidente José Antonio Kast. Si uno mira, estuvo en tramitación, entró un 4 de mayo la reforma. Va a salir básicamente 3 meses después, un poco antes, un poco menos de 3 meses, ¿no? Estamos pensando en mayo, junio y parte importante de julio. Y en esos 3 meses, un poco menos de tramitación, se han ido despejando bastantes dudas, ¿no? Si uno mira hoy día, se ha ido acotando en la crítica hacia la propia mega reforma. Y quiero detenerme ahí un punto, porque se decía que un gobierno que no dialoga, un gobierno que no escucha, es la última estrategia, porque partimos en otro lado, con una mega reforma que solo favorecía a los más ricos y todo. Terminamos en un gobierno que no escucha y que no flexibiliza. Pero falso lo uno, falso lo otro. Porque uno mira lo que está saliendo de la mega reforma y sí ha tenido cambios importantes. No solo la invariabilidad, ¿no? Que se gradualizó, se puso de acuerdo al tamaño de la inversión, además se le puso un peaje a la invariabilidad producto de la negociación con el PPD, quizás lo más nítido de lo que fue el proceso de acuerdos, sino que también el crédito tributario para favorecer al empleo también sufrió modificaciones importantes. Entonces hay artículos que finalmente no fueron, como el que afectaba a la propiedad intelectual. Ha tenido al menos 10 o 12 cambios muy importantes la mega reforma. Pese a eso, hay una parte de la izquierda que se sigue atrincherando en este gobierno que no conversa. Rodrigo Arellano.
Se confundió de invitado.
Sí, Raúl Figueroa, le mandaba un saludo, nos acordamos de él.
Ahora, Rodrigo Arellano. Compañero de generación en derecho, así que se puede equivocar por ese lado. Es indudable, bueno, varias cosas. La primera, efectivamente, pese a la correlación de fuerzas que existe, recordemos que ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado el actual gobierno tiene la mayoría legislativa para aprobar los proyectos de ley que se discutan. Requiere de acuerdos de otras fuerzas. Bueno, harina de otro costal. Se pudo haber evitado, y tú lo has repetido muchas veces, si es que la oficialismo actual lo hubiese ido unido, quizás. De
la derecha tiene una sola lista parlamentaria.
Exacto, ¿no? O sea, tendría 10 diputados más y 4 senadores más. O sea, ahora, independiente de eso, de las mayorías, se lograron construir en la Cámara de Diputados. Recordemos que esta reforma avanzó con una gran aprobación, 90 votos a favor, y en el Senado también ha habido espacios para eso, para conversar. La izquierda, como dices tú, ha ido modificando y cambiando su discurso desde la ley de los superricos, la ley omnibus, hablan ahora del gobierno, pero el gobierno efectivamente desde que presentó la ley hasta la fecha se ha sentado en reiteradas oportunidades con la oposición. Ha dado espacios para que presenten indicaciones con propuestas, que es una cosa diferente a criticar y querer destruir desde el minuto uno, que un sector de la izquierda así lo plantea como estrategia. Me refiero básicamente al Partido Comunista y al Frente Amplio, que bueno, que ellos nunca han creído en el crecimiento, nunca han creído en atraer inversión extranjera al país. Recordemos que en el gobierno el ex subsecretario Omar quería cerrar las fronteras y no hacer más tratados internacionales. Sectores de la izquierda hablaban de decrecimiento. Bueno, puras recetas que al final del día han traído perjuicio a la economía del país. Y esta reforma va justamente en la dirección contraria a lo que se planteaba en ellos, por tanto no me hace ruido y me hace mucho sentido que existe un sector de la política chilena que no esté de acuerdo con este proyecto de ley. Pero existe otro sector que ha sido protagonista de quizás de los mejores años de crecimiento económico de país, después del año 1990.
Hagámonos un punto ahí, ¿eh? Es verdad, tú estás hablando del socialismo democrático.
Y el PPD también.
Sí, parte del socialismo democrático, ¿no? Socialismo, PPD y todo, pero cuando uno mira los rostros que hay ahí hoy día, no fueron protagonistas de los 30 años. Son más bien herederos, ¿no? Y como suele pasar con los herederos, hay que ver cómo administran la herencia.
Exacto.
Porque no han estado a la altura de la herencia, esa es la verdad, ¿no? Recordemos, hasta hace poco querían pasar al expresidente Frei, lo querían pasar, ¿no es cierto?, al Tribunal Supremo, expulsarlo, ¿no? Lo tenían como un adversario, y resulta que él sí fue protagonista.
Pero algo tiene que quedar, yo creo que de eso, sí. Es indudable que los protagonistas han cambiado. Ya no tenemos, además, en el Senado personas que durante mucho tiempo fueron abiertas al diálogo, o sea, de ambos sectores, particularmente de la actual oposición. Me refiero al senador, por ejemplo, Ricardo Lagos Weber. Uno puede tener diferencias ideológicas con él, pero siempre una persona abierta al diálogo, el mismo Andrés Saldívar. Había personas que estaban más disponibles para conversar. Y claro, hoy no están, y hemos visto también en este proceso las caras verdaderas de ellos. Pero han habido gérmenes y han habido disposición de ambos sectores. O sea, cuando critican al gobierno que no tiene espacio para conversar ni dialogar ni cambiar la reforma, bueno, la semana pasada hubo un acuerdo justamente en el tema de la inviolabilidad, que se estableció un sistema progresivo.
Acuerdo que fue aprobado ayer en la comisión.
Exacto, tal cual como se acordó con los 3 senadores del PPD. Entonces hay crítica de que este gobierno quiere pasar con una aplanadora, sin diálogo, sin conversar, que el ministro Quirón no escucha. Bueno, el ministro Quirón se ha conversado, se ha sentado en la mesa. Entonces son críticas que al final del día lo que buscan, yo creo que es establecer un eslogan más que de verdad aportar a la discusión. Hoy se va, bueno, va a depender de los acuerdos de los comités, si se empieza a votar ya en el Senado la reforma o si no se traslada a mañana, pero es indudable que...
Pero está lista para ser votada, digamos.
Está lista para ser votada, hoy o mañana.
Podría ser en sala, ya se podría votar hoy día o va a más tardar el miércoles, algunos que hablan de votarla hoy día en la tarde, ¿no? Estaría de hecho citado el pleno del Senado.
Y todo indica que independiente de estos sectores que no van a aportar y de aquellos sectores que han sido absorbidos por aquellos mismos, me refiero por ejemplo al socialismo democrático, esta reforma va a pasar a la Cámara de Diputados, probablemente también se apruebe en la Cámara de Diputados como la está llevando el Senado y en un plazo récord. Porque hablábamos siempre de que estuviera lista antes del presupuesto, septiembre, agosto, probablemente va a estar antes de julio una reforma que yo tengo la convicción de que va en la línea directa de lo que este país requiere para otra vez volver a crecer, para otra vez tener empleo más estable, más formal y más empleo que hace tanta falta hoy a nuestro país.
Se ha hecho mucho el paralelo de la reforma tributaria del 2014, Michelle Bachelet, ¿no? Que también tuvo una tramitación dura, ¿no? Difícil, pero que terminó en la práctica, 12 años después, produciendo un estancamiento económico muy duro, desempleo, terminó frenando el impulso que traía el país, y uno puede marcar casi un antes y un después de esa reforma, ¿no? Entre la trayectoria que traía Chile y lo que ocurrió después. Esta reforma, la mega reforma que está instalando el presidente José Antonio Kast, cambia el rumbo del país. O sea, no es una reforma más. Cambia el rumbo del país respecto a lo que veníamos haciendo desde Michelle Bachelet hasta aquí. ¿De qué manera, Begoña, eso, que tiene un componente ideológico obvio, se transforma también en una manera distinta, si uno mira las encuestas, de cómo la ciudadanía está mirando y la expectativa que tienen respecto a la mega reforma, ¿no? De que se produzca el crecimiento económico, que se produzca la inversión y que también, muy importante, se produzcan oportunidades de trabajo? Begoña Torres.
Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Rodrigo. Sin duda esto es una buena noticia, no solo por todo lo que hemos comentado, de que efectivamente si se apruebe o cuando se apruebe, va a aumentar los fondos que va a recibir el Estado, por lo tanto vamos a tener más plata, si hay más plata se puede reconstruir más. Además es una reforma que llama a la inversión, por lo tanto van a haber más empleo y así un poco saliendo de este hoyo. Y voy a agarrarme una de las cosas que decía Rodrigo, y las grandes críticas que ha tenido la oposición es que era, no, es que el ministro Quirós no quiere conversar, es que él no quiere negociar, no quiere llegar a acuerdo. Y yo estoy en desacuerdo con esa acusación, no creo que sea verdad. O sea, las demostraciones de la cantidad de modificaciones que han ido haciendo al proyecto en todo este tiempo demuestran lo contrario. O sea, al final, dato mata relato. Lo que sí no están dispuestos a cambiar es la esencia del proyecto. O sea, si es que esto es una propuesta del presidente Kast, que lo que busca es reducir los impuestos para que pueda haber más inversión y por lo tanto pueda haber más empleo, entonces por supuesto que no van a aceptar una propuesta en que suba los impuestos, porque obviamente cambia la esencia del proyecto. Pero eso no deja de lado que puedan ir modificando todas estas cosas más laterales o propuestas más de literal propuesta. Así que creo que este es un proyecto bueno. Me alegro que haya avanzado. Hay que ver, ahí dices que se vota hoy o mañana, vamos a estar todos muy expectantes. Y respecto a lo que tú me preguntas, Gonzalo, de cómo esto representa o refleja lo que busca el gobierno, creo que le dan el clavo a las prioridades que dijo en el inicio. No solamente las que puso en su programa de gobierno, sino que las que dijo cuando él salió electo presidente el 11 de marzo y dijo, nosotros nos vamos a preocupar en la seguridad, en el empleo y en el crecimiento económico. Y que las últimas dos van muy de la mano. O sea, el crecimiento económico va muy de la mano con el empleo. Y de hecho, la propuesta de la flexibilidad en las 40 horas es precisamente eso. Poder aumentar o disminuir la tasa de empleo o aumentar el empleo. Al final, todo esto va en el mismo sentido. Si aumentamos la inversión para que las empresas puedan crecer más, por lo tanto, van a contratar a más personas. Y además, si le damos flexibilidad en cómo pueden contratar, si es que las 40 horas se cumplen en una sola semana o en 15 días, entonces obviamente también da más flexibilidad y se puede contratar a más personas. Estamos una tasa de desempleo altísima, seguimos en 10 puntos porcentuales de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, entonces para mi generación, las mujeres de mi generación, de mi edad, por supuesto que vemos esto como algo con muchísima esperanza y hay que ir viendo cómo avanza, porque todas las cosas que tienen esperanza también hay que jugar un poco con la realidad, pero son planes a largo plazo y cuando uno dice que un avión está en un rumbo puede estar así como un grado desviado, pero a largo plazo va a estar a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia del aeropuerto en que tenía que llegar. Entonces siento que esta reforma logra ajustar, aunque sea en un 3%, 4%, sea un grado pequeño, para volver a llegar a un rumbo que haga que el país crezca y tenga mayor retorno económico también.
Eso respecto de lo último que señala Begoña, tiene toda la razón, ¿no? Aquí la clave es que Chile recupere el rumbo, ¿no? Que vuelva a crecer. Y mira lo que estamos pidiendo, que no es mucho, ¿no? Un país que fue ejemplo en materia económica durante los 90, durante los 80, durante el 2000 incluso. 30 años fuimos ejemplo para América Latina, para el mundo, muchas y con orgullo lo decimos porque fue parte del esfuerzo de los chilenos, ¿no? Y hoy día tenemos que aprender de nuevo, como aprender a caminar de nuevo, ¿no? Primero, y se invierte. La inversión genera crecimiento, el crecimiento trabajo, y de ahí viene la recaudación. Como que no nos habíamos quedado pegados, que todo aquí lo único importante era la recaudación fiscal, que el Estado tenga plata. Y resulta que lo único importante es que las familias tengan recursos suficientes, que las personas tengan recursos suficientes para realizar, satisfacer sus necesidades, desarrollar sus proyectos de vida, y no el Estado, ¿no? Pero aquí como que nos bajó una obsesión de que aquí lo único importante era la recaudación, y de hecho nos dejamos de preocupar de crecimiento y nos empezamos a concentrar todo en recaudación. Como que subir los impuestos era sinónimo de mayor recaudación, y no lo fue, ¿no? Fue un camino equivocado, largo y equivocado. Y hoy día nos toca volver a aprender a caminar, volver a dar los primeros pasos. Y esta mega reforma, creo yo, es un primer gran paso en recuperar eso, ¿no? En el sentido de que primero se esfuerza uno, después recibe los beneficios. No hay beneficio sin esfuerzo. Vamos a la pausa y volvemos en directo a grabar.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12 mil pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La gestión eficiente del agua se consolida como uno de los principales desafíos para la agricultura chilena, considerando que el sector utiliza entre el 72% y el 77% del agua dulce del país y sostiene más de 900.000 hectáreas bajo riego. Frente a este escenario, especialistas destacan que la incorporación de tecnologías de riego tecnificado permite distribuir el agua de manera mucho más precisa según las necesidades de cada cultivo, reduciendo costos operacionales y mejorando la estabilidad productiva frente al cambio climático. Además, el uso de herramientas como sensores, automatización y monitoreo facilita una mejor planificación del recurso hídrico, aumentando la eficiencia y contribuyendo a una agricultura más sostenible y competitiva. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo de grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel con Begoña Torres, concejal de la comuna Peñalolén, con Rodrigo Arellano. Estamos conversando en torno a lo que significa, ¿no? Esto, estamos al final del camino de la mega reforma y haciendo un poco el análisis, ¿no? De lo que significa. En paralelo, ¿no? Lo que estamos viendo, y lo mencionaba Begoña en su intervención, el gobierno ingresa un proyecto que flexibiliza la aplicación de la ley de las 40 horas. Y como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿no? Nuevamente, una parte de la izquierda vuelve a levantar la voz y decirle, mira, los derechos sociales. No se preocuparon nunca del empleo, ¿eh? En los 4 años. O sea, uno mira el video, sale doña Janet Jara, ministra del Trabajo, 4 años, promedio de desempleo más de 8.5%, casi 1.100.000. Se le preguntó, creación de empleo nula en el gobierno anterior, nula creación de empleo. Cero preocupación. Pero bastó que el gobierno dijera que no íbamos a preocupar del empleo, que no íbamos a hacer cargo de la crisis que se está viviendo los últimos años, ¿no? Y así lo plantean los expertos como David Bravo y otros que ya llevan varios años en esta emergencia laboral, como la llaman. El gobierno ingresa al proyecto que flexibiliza la aplicación de la ley de 40 horas y lo primero que hay, el grito, ¿no? Ahí está el grito de nuevo, de, Pedrito y el lobo. Viene el lobo, las 40 horas que ellos van a defender. Oiga, no hay nada que defender, para variar. Aquí no se tocan las 40 horas, el proyecto no las toca. Lo único que hace es flexibilizarla. Y sería bueno explicarlo un poco, ¿no? Porque para mucha gente dice, bueno, ¿qué significa flexibilizar las 40 horas? Le da la oportunidad a trabajadores y empleadores de conversar y decir, bueno, hay muchas cosas que de repente hay semanas en el año, ¿no? Que son más intensas, pienso usted en el comercio, ¿no? Marzo.
El turismo.
El Día de la Mamá.
Navidad.
El 18 de septiembre. Hay momentos donde se requiere mayor intensidad porque se juega gran parte del negocio, el sector turismo, en el verano, ¿no? Uh-huh. Y dice, bueno, se flexibiliza para que se pacte trabajar más alguna semana y en la semana siguiente se trabaje menos. ¿Para qué? Para promediar, ¿no? En una semana, por ejemplo, se trabajarán 45 horas, en la semana siguiente o 2 semanas después, 35 horas, para poder compensar y promediar las 40 horas. En nuestro actual código laboral, el mismo código laboral que tenía Janet Jara, el mismo código laboral que no sé si leyó o no la ex ministra Vallejo, se autorizan la jornada laboral más 10 horas. Uh-huh. ¿De dónde vienen las 52 horas? De ahí. Eso es lo que autoriza. La jornada laboral, que hoy día en Chile son de 42 horas, no hemos llegado a las 40 horas todavía.
Va bajando gradual, exacto.
Bajamos ahora de 44 a 42 a partir de abril, estamos en 42, más 10 horas extras, 10 horas extraordinarias, máximo de jornada. Entonces, eso es, dice aquí, nadie está subiendo a 52. Es lo que existe hoy día. Lo que se permite es la flexibilidad, conversaciones entre empleadores y trabajadores para decirle, ¿sabes que esta semana vamos a trabajar 45? Las próximas 2 semanas trabajaremos 35 y quedamos en promedio en torno a las 40 horas, que es lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces, uno dice, volvemos a escuchar a Pedrito y el lobo. La izquierda como que no tiene un argumento o no tiene una preocupación, uno tenía que decirlo, una de las dos, ¿no? Vamos a conversar sobre cómo recuperar el empleo en Chile, no tiene propuesta, y lo único que se preocupa es decir, oiga, cuidado que le van a quitar todo. No es verdad. Rodrigo Arellano.
Es verdad, no tiene propuestas, pero tiene algo que yo admiro a ese sector, es la capacidad para inventar eslogan que son finalmente igual atractivos. ¿Qué es la ley para los súper ricos? Mentira. ¿Ah? ¿Que se van a cortar todos los planes sociales? Mentira. ¿Que se van a acabar las 40 horas? Mentira. ¿Ah? O sea, la izquierda está construyendo un relato de eslogan que de alguna otra forma igualmente cala a veces en la ciudadanía. Pero como dice Begoña, dato mata relato, y aquí es importante que todas las medidas que está impulsando el gobierno, la mega reforma o la ley de reactivación, esta flexibilidad al régimen laboral que lo que busca justamente en épocas de gran, sobre todo en funciones de gran estacionalidad, entregar la posibilidad de que justamente haya un acuerdo entre empleador y trabajador para ir compensando, pero poder responder adecuadamente a los minutos de que requieren gran capacidad de trabajo, y después también dar la posibilidad de debido descanso, cumpliendo la ley. Entonces, lo que busca el gobierno es poder flexibilizar, entregar más facilidades, pero sin reducir los derechos y dándole más estabilidad justamente al empleo. Una de las razones del bajo crecimiento y por lo tanto también el impacto al empleo, que no lo ha dicho ni el ministro Quiroz, que no lo ha dicho ningún actual personero del gobierno, es justamente una inyección de normas que se impulsaron en el último tiempo.
Hay un informe del Banco Central, eso digamos, en medio de la campaña.
El
¿no?
Banco Central, sí, que justamente anticipó un escenario negativo por el alto costo que se le estaba agregando a la contratación. Las 40 horas, el aumento de la reforma de las pensiones, que son medidas que son positivas.
Mínimo, más allá de la productividad.
Exacto. Son medidas que son súper positivas porque mejoran la calidad de vida de las personas, pero también generan un cargo adicional a poder contratar. Y lo que se busca actualmente es justamente entregar las facilidades para que las nuevas contrataciones... Oye, existen 25% de jóvenes que salen a buscar empleo y no lo encuentran. Entonces hay que entregar y hay que hacerse cargo de esa cifra y hay que buscar mecanismos para que exista la posibilidad, exista la herramienta para poder darle espacio a esos jóvenes que están buscando empleo. Y este gobierno se está haciendo cargo. Pero tenemos una izquierda que históricamente lo que ha buscado siempre es como estatizar, es como poner límites, es no creer en la posibilidad de la autorregulación, del diálogo, de conversar, de flexibilizar los acuerdos entre trabajadores y empleadores. Yo creo que esta flexibilidad a la ley de 40 horas, la ley de esa lacuna universal, la ley de reactivación económica, van en la lógica de lo que requiere nuestro país. Pero vamos a encontrar siempre un sector, y no nos sorprendamos que las guaripolas de este ataque sea la ex ministra vocera de gobierno y la ex ministra del trabajo, ex candidata presidencial que perdió junto con José Antonio Kast, con sus eslóganes que buscan no aportar a la discusión porque no tienen ninguna propuesta, sino que solamente destruir bajo lo que ellos creen que es lo correcto. El ministro Rau ya anticipó, ya dijo que no se iban a terminar las 40 horas y que se iba a buscar mecanismos justamente para impulsar algo que requiere el país, que es darle más empleo a los chilenos, más empleo formal, más empleo a las mujeres y más empleo a los jóvenes.
No deja de llamar la atención un detalle, más que un detalle, ¿no? Cuando uno habla de construcción de la democracia, fortalecimiento de la democracia, que la ex vocera de gobierno que se gastó cuántos recursos, cuántos viajes, ¿no?, en luchar contra las fake news, se esté mandando la tremenda fake news. O sea, ¿para qué tanto seminario, digamos? ¿Para qué tanto viaje internacional de la ministra Vallejo? ¿Tanto protocolo? ¿Quería impulsar una ley? Bueno, por sus obras las conoceréis. Ahí está la mega fake news que se manda respecto a las 40 horas. Y resulta que no es la primera, porque la semana pasada fue al Congreso y con toda personalidad empezó a decirle: este es el gobierno de la ultraderecha, este es el gobierno que amigo de Milei, amigo de Trump, amigo de Bueno, todas las personas que nombró, más allá que sean cercanas o no al gobierno, más allá de que sean más simpáticos o menos simpáticos de la forma en que gobiernan, son todos regímenes democráticos, elegidos por mayoría. Y resulta que doña Camila se le olvida siempre, oiga, a su amigo en Nicaragua, no lo eligió nadie, ¿no? A su amigo Díaz-Canel en Cuba, la dictadura más larga de la historia, ahí está, instaladísimo, para qué decir Kim Jong-un, que son cada vez que se resfría le mandan una carta muy conceptuosa, ¿no? Que no sé, que se mejore. O sea, hay que tener personalidad. Y resulta que vuelve a insistir ahora con una fake news. Y uno dice, bueno, ¿qué aprendió el Partido Comunista estando en el gobierno? ¿Qué aprendió del fortalecimiento de la democracia? Parece ser que nada. Begoña Torres.
Pero nos sorprende si la misma Janet Jara, que dejó de ser comunista después de haber militado desde los 14 años en plena época de campaña, que no, que ella era casi que era socialista, que ella era de la socialdemocracia. Y después terminó la campaña, perdió y a los dos días ahí estaba en el Partido Comunista. Así que no es algo de sorprender esto. Pero a mí sí me sorprende la falta de entender los proyectos de ley. Si son ellos mismos los que estaban en el gobierno cuando se redactó la reforma de las 40 horas, ¿cómo no van a entender lo de las 52 horas? Eso es algo que hoy ya existe, que ya permite que las personas en un máximo puedan llegar a trabajar 52, que ya existe. Entonces simplemente es ahora, de lo que ya tenemos, hagámoslo más flexible para que pueda haber más empleo. Porque entre más flexible, más se puede llegar a un acuerdo entre empleador y empleado, que eso es muy importante. No es que va a venir el jefe y te va a exigir que tú ahora tienes que trabajar 50 horas esta semana y la próxima vas a trabajar 30. Es un acuerdo. Oye, en esta época vamos a estar más complejos. Tú puedes venir más tiempo, puedes destinarle estas horas extras, entonces te lo compensamos en no sé cuántas semanas más adelante, distinto. Así que es algo que ya existe, entonces que lo vengan a vender, que va a ser una sobreexplotación de los chilenos, no puede ser más erróneo y solo representa o demuestra un poco su falta de entendimiento de las mismas leyes que ellos crearon cuando estaban en gobierno. Y lo otro que me gustaría comentar sobre esta propuesta, que además es como lo tienen la gran mayoría de los países europeos desarrollados. O sea, los mismos países que nosotros muchas veces admiramos o seguimos como ejemplo, tienen esta misma flexibilidad. Y la necesitan, porque son en gran parte países que dependen del turismo. Entonces, esta reforma o esta propuesta no solamente hace la flexibilidad para toda la empresa productiva, el mundo productivo, pero además hace un anexo especial para el turismo, que va a tener una especie distinta de régimen de flexibilidad para que pueda ser por temporada. Entonces eso se ajusta perfecto a Chile, porque Chile también es un país extremadamente turístico. Dependemos del verano, dependemos del invierno, dependemos de las temporadas. Nuestros recursos naturales, la gente que va a Torres del Paine o que va a los salares en el norte. O sea, somos un país altamente turístico, sobre todo en la región. Entonces, que esta flexibilidad laboral se ajuste a cómo nosotros nos desarrollamos como país es una excelente noticia. Entonces, que la vengan a vender como una sobreexplotación del trabajador porque va a tener que trabajar 52 horas, es que no es así. Es un máximo, y agradezcamos que existe un máximo, porque es lo que ya existe. Obviamente la idea es resguardar a las personas, pero ese máximo va a ser compensado simplemente en un mayor periodo para que esa persona, junto con su jefe o jefa, dependiendo de quién sea, puedan llegar a un acuerdo y ver qué es lo que mejor le conviene a la empresa y, por ende, a la larga, al país.
Entramos en el detalle del proyecto, ¿eh? Porque hoy día eso se puede hacer.
Sí, po.
Hoy día esa flexibilidad existe. Lo que pasa es que está acotada a un mes, a 4 semanas. Entonces, si usted trabaja una semana más de 42 horas, trabaja 47 horas, la siguiente tiene que trabajar 37.
Así.
Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el gobierno? Que cosas que ya existen, como las 52 horas, que ya existen en el código máximo, ¿no? Como un máximo, la flexibilidad, se haga en un periodo más largo. Y como decía muy bien Begoña, cuando uno mira en países de la OECD, en general, el promedio está en 15 semanas, 16 semanas. ¿No? Esa es la realidad. Así se toma el promedio. Entonces, en el promedio de esas 16 semanas, tú tienes que haber trabajado 42 horas hoy día, ¿no? En el futuro, 40 horas. Y en algunos casos específicos, como el turismo, se aumenta 6 meses el promedio. O sea que en 6 meses tú en promedio trabajes las 40, 42 horas, de acuerdo, en el futuro a las 40 horas, ¿no? Hoy día a las 42. Y con el tope siempre, ¿no? Porque tiene un tope, uno puede trabajar ilimitadamente hasta... Entonces, que vengan el video Camila Vallejo explicando cómo los chilenos van a empezar a trabajar 52 horas a partir de mañana si se aprueba esta ley. Eso, a esta altura, tiene un solo nombre. Y se llama mentir. mentirle a las personas para jugar con el miedo, ¿no? Para jugar con el miedo a perder las cosas que tienen, para jugar con el miedo, en este caso, a sus propios derechos. De lo único que no tiene derecho un político es a eso, a mentir y a jugar con el miedo. Vamos a la pausa y volvemos en directo a Grano Radio.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante un año. BCI Seguros, junto a ti cada día. Así que contrate BCI Seguros en bciseguros.cl. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y aquí en Directo al Grano vamos a tener la oportunidad de ahora conversar con... le damos las gracias a nuestros panelistas, ¿no? Que se fueron Rodrigo Arellano y a Begoña Torres. Y vamos a tener la oportunidad de conversar con Claudia Bascur, vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida, Claudia, aquí a Directo al Grano.
Muchas gracias por la invitación.
Y con un tema muy importante, ¿no? Que es la encíclica papal, ¿no? La encíclica Magnífica Humanitas, del Papa León XIV, que analiza el presente y el futuro de la inteligencia artificial y su relación con los seres humanos. Y más que la primera pregunta, digamos, que surge, ¿no? Decirle, ¿por qué el Papa en medio de toda esta revolución en torno a la inteligencia artificial que estamos viviendo todos los días, que vemos cómo afecta al mundo del trabajo, decide intervenir con su primera encíclica, ni más ni menos, para ver y fijar una conversación y el nombre que elige para la misma, ¿no, Claudia?
A ver, este papa se llama León y su predecesor fue quien hizo la Renum Novarum. En ciertos puntos la humanidad cambia radicalmente la forma de producir y eso trae impactos sociales profundos. El Renum Novarum nace en la Revolución Industrial y Magnífica Humanidad nace en épocas de inteligencia artificial, que es bastante más multidimensional, creo yo, que lo que fue la Revolución Industrial, pero que claramente trae implicancias importantes, sobre todo para ver qué es lo propio del hombre, qué es lo propio de la tecnología. Entonces, una encíclica súper completa.
Así es, ¿no? Y se hace cargo, bueno, de ese paralelo, ¿no?, entre León XIII y León XIV, ¿no?, más allá que los separan más de un siglo, lo separan ambas, ¿no? Y en ese contexto, dice, este cambio que está surgiendo, como tú dices, multidimensional, porque no afecta solo el mundo del trabajo. Bueno, la Revolución Industrial también movió las estructuras sociales completas, ¿no? Cambió todo, la manera de relacionarnos, cambió todo. Algo similar se espera para la inteligencia artificial y de qué manera la Iglesia considera de que es necesaria la discusión, sobre todo respecto de la mirada del ser humano, ¿no?, de la persona humana como eje en términos de la dignidad y que la economía o lo que rija el mundo a través de la inteligencia artificial respete y valore esa dignidad.
Claro, en el fondo esta es una encíclica que se pronuncia profundamente respecto de la dignidad humana y de las preguntas fundamentales de este tiempo y a la luz de la IA que tienen que ver sobre trabajo, justicia, dignidad. Y de alguna manera no es contra la tecnología, pero sí dice que la tecnología tiene que avanzar, ¿no es cierto?, hacia el bien, para el bien, respetando la dignidad humana. Y también habla del valor del trabajo más allá que solo algo que tiene que estar optimizado, sino que lo vincula íntimamente el trabajo a la dignidad del ser humano. Incluso habla de la vulnerabilidad como algo tremendamente humano y tremendamente valioso. Para los cristianos, Jesús fue una persona que no era poderosa, era tremendamente vulnerable. Entonces, ¿cómo? De alguna manera es una encíclica que nos invita a poner al hombre por sobre la tecnología, guiando su evolución hacia el bien. De alguna manera, preocupados de el alcance, la sostenibilidad de los alcances, los impactos sociales de la transformación.
Así es, ¿no? Estamos conversando con Claudio Bascur, que es justamente vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello, sobre la encíclica papal, ¿no?, esta Magnífica Humanitas de León XIV. Y me quiero referir a un ángulo de esta discusión, porque lo que hasta ahora conocemos como personas, ¿no?, dotadas de autonomía en el pensamiento, de voluntad propia, que es lo que nos define como personas, ¿no? Y cuando uno ve la inteligencia artificial y empieza a escuchar, yo no soy experto en inteligencia artificial, pero uno escucha que esta inteligencia artificial generativa, autónoma, y que va a tener cierta capacidad, va a tener criterio, voluntad propia. ¿Qué separa, en algún minuto vamos a tener que hacernos la pregunta, qué separa a una persona humana de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué la distingue y de qué manera, ¿no?, transformamos, mantenemos la primacía de la persona humana por sobre la tecnología?
A ver, yo creo que la principal diferencia es que el ser humano es una persona. Ya la inteligencia artificial es una tecnología creada por persona. Ahí ya hay una jerarquía, ¿ya? El ser humano tiene conciencia, tiene emociones, tiene experiencia. Sobre todo tiene libertad y responsabilidad moral, ¿ya? Y capacidad para dar sentido a lo que hace.
Pero todas esas características que tú bien defines, Claudia, que son propias de la persona humana, están en el borde hoy día, quizá no hoy, pero uno dice, la inteligencia artificial está a punto de adquirir muchas de esas cualidades.
Pero nunca va a sufrir, nunca va a formar vínculos. En general, lo que hace bien la IA es que procesa datos, reconoce patrones, genera respuestas según la programación, se autoentrena con datos, pero finalmente es una tecnología basada en datos. No comprende ni siente lo que expresa. Eso es bien importante. En el fondo, es capaz de prever por la cantidad de datos que tiene, calcular, simular, pero el ser humano... de alguna manera es quien al principio comprende, elige, responde moralmente, por ejemplo, por lo que crea, no responde la IA. Entonces, la idea es que acá la inteligencia artificial es una tecnología que puede potenciar al ser humano, si el ser humano es quien la gobierna con sentido, y puede potenciar y avanzar súper fuerte en problemas de la humanidad que hoy día tenemos, no sé, el cambio climático, puede optimizar el riego de aguas lluvia, puede hacer un montón de cosas muy importante, en la medida que de alguna manera esté gobernada, controlada y mejorada por humanos.
Hoy día la IA está controlada por humanos, es creada por humanos, es financiada por humanos, y uno dice, bueno, esas personas adquieren un poder importantísimo respecto del resto, ¿no? Porque son muy pocos esas personas humanas que gobiernan la IA hoy día. Y lo hacen de una manera en que está muy lejos de ser neutra, ¿no? Sino que tienen un fin que está por ese creador o por esa empresa. Entonces, ¿de qué manera, si bien la encíclica, como tú muy bien decías, Claudia, no va contra la tecnología ni contra la inteligencia artificial, sino que dice hay que tomar conciencia de que también, de que no mirarla como algo neutro, ¿no? No, sino que tiene una agenda propia, tiene una intencionalidad detrás, y esa intencionalidad, esa agenda le da poder, ¿no?, a muy pocas personas.
Bueno, eso es un tema de los cuales se hace cargo la encíclica. Todo sistema tecnológico no es neutro, o sea, fue modelado con decisiones sobre qué medir, qué optimizar, qué ignorar, cómo clasificar. Y por lo tanto, en ese mismo contexto es que el rol de la universidad, creo yo, se vuelve súper clave. Nosotros estamos formando, la universidad está llamada a formar personas para un mercado del empleo en total transformación. Y esa formación obviamente es tecnológica, ¿ya? Los estudiantes nuestros tienen que entender, ¿no es cierto?, cómo funciona la IA, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potencialidades, pero sobre todo tienen que tener un pensamiento analítico, crítico y ético muy arraigado para poder, ¿no es cierto?, llevar adelante el desarrollo de la IA, aprender y desaprender muchas veces. O sea, lo que nosotros vemos es que los modelos van cambiando, se van perfeccionando, van a tener que soltar algunos, adoptar otros, pero sobre todo siempre teniendo clarísimo cuáles son los riesgos, qué es usarla para bien. Es decir, nosotros tenemos que formar personas capaces de aprender durante la vida, adaptarse y gobernar la inteligencia artificial.
Y en eso, cuando hace la bajada hacia las universidades, ¿no?, y en general al mundo del trabajo, que está muy desafiado por la inteligencia artificial, lo estamos viendo cada día, no solo por la automatización del reemplazo, sino que por la manera, ¿no?, la manera en que la inteligencia artificial va a redefinir lo que significan algunas profesiones, eliminando algunas, potenciando otras, pero cambiando de todas maneras ese entorno. ¿De qué manera la universidad asume esto, incluso desde la formación, ¿no? Porque, y lo digo como profesor, muchas veces uno dice, el uso de la inteligencia artificial conlleva inmediatamente una necesidad de una formación ética, ¿no? Le pido, colaboro en la construcción de un ensayo que me pidió mi profesor para una prueba, ¿colaboro con la IA o le pido directamente a la IA que me lo haga? ¿Cuáles esas pequeñas diferencias que marcan también el propio aprendizaje y la formación ética de esos alumnos, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que esto está desafiando a la universidad. Las universidades al principio estaban, yo te diría, como perplejas, y ahora todos avanzando muy fuerte en que acá lo que tenemos que hacer es primero formar a la persona, ¿ya? O sea, una vuelta bien relevante a toda la formación fundamental, analítico-crítica, muy importante. Segundo, de alguna manera enseñarle herramientas. No es el oráculo de Delfos esto, tiene datos, esos datos pueden estar sesgados, tiene que entender todo eso, cómo funciona, cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus límites. En segundo lugar, igual hay que transformar la evaluación y eso implica un trabajo súper profundo con los profesores. ¿Por qué? Porque de alguna manera, históricamente nosotros medíamos el output. O sea, alguien resuelve un problema bien, alguien me entrega un ensayo bien o ha logrado el aprendizaje. Hoy día la verdad es que las evaluaciones van a estar mucho más observando el proceso, cómo lo aplica, cómo argumenta, etcétera. La capacidad de defender una posición. Resurgen algunas estrategias evaluativas como la evaluación oral, pero es una evaluación que se va más del resultado a una evaluación de proceso. Y para eso es bien requerido entonces trabajar con el cuerpo de profesores. Y así entonces estamos de alguna manera formando la herramienta, formando en el aprendizaje, en el fondo a la persona, en la parte como analítico-crítico, transformando la evaluación y en una formación ética y humanista bastante transversal. Hoy día todos tienen que entender los aspectos básicos de inteligencia artificial, de datos, de privacidad, de sesgo y de la responsabilidad en todas las disciplinas. O sea, acá va a cambiar el mercado del trabajo en todas las disciplinas. Van a haber más trabajo, pero esos trabajos requieren una comprensión y un dominio de esta tecnología.
Así es, ¿no? Y parte del mensaje nos traía Claudia Bascur, de la vicerrectora de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello, en torno a esta conversación que pudimos tener de la encíclica papal, Magnificat Humanitas, ¿no? El sentido de la inteligencia artificial y la voz de alerta, no solo de la Iglesia, sino que del mundo científico, de las propias universidades. Así que muchas gracias, Claudia, por tu tiempo y por la entrevista, ¿no?
Muchísimas gracias por la invitación, fue muy interesante, que les vaya muy bien.
Y así terminamos este Directo al Grano de martes 14 de julio, un día histórico, ¿no? El 14 de julio, Día de Francia, y vamos a ver si es el Día de Francia o no. Eso lo vamos a ver a las 3 de la tarde aquí en Deporte en Radio Agricultura. Me imagino va a estar muy atento a eso, yo no me lo pierdo. Quédese en la radio porque vienen las noticias en nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Yo me despido, hasta mañana, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.